Sí, yo tengo dos. Una es el tema, bueno, nosotros ganamos un concurso que lo de los concursos es algo que, como estaban hablando mis compañeros, cuando estás en un local de ensayo y no tienes otra salida, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque no tienes otra exposición y es la mejor forma de dar a conocer tu música cuando estás empezando. ¿Es eso o estar las 24 horas en el local de ensayo bebiendo cerveza y haciendo música, ¿no? Entonces, pues, si quieres salir un poco a tocar, tienes que presentarte. Pero nosotros tenemos una pregunta que nos hacen siempre, que es lo del tema del concurso que ganamos en 2004 y tal, y yo creo que han pasado ya 12 años y siguen preguntándola, ¿no? Pues está un poco ya aburrido de responderla. Lo hemos dicho varias veces, pero sigue haciéndola. Si alguien...
Sí. Bueno, yo creo que más que una pregunta en concreto, como habían comentado antes, es más un tema de quién y cómo te está haciendo la entrevista. Si te hacen una pregunta, el que te está entrevistando te dice, bueno, a ver, sois dinero, ¿no? Sen, San, ¿cómo te llamas? Vale, vale, cuéntame, ¿cómo empezasteis? ¿Y qué tal hasta ahora? Esa persona, da igual la pregunta que me haga, me van a molestar todas las preguntas que me esté haciendo. Eso es así. Y esas mismas preguntas te las puede hacer otra persona con actitud, incluso te dicen, oye, sé que te lo habrán preguntado miles de veces, pero lo he buscado por ahí, no lo he encontrado, me gustaría saber cuál es el origen del nombre del grupo. Y de repente una pregunta que estás harto de contestar, consiguen que sea una pregunta que tengas ganas de contestar, o que incluso que le vaciles o algo, pero por lo menos está creando un interés. Entonces no es tanto quizá la pregunta que te hagan, sino cómo te lo hagan y la actitud que haya detrás de la persona que te está haciendo la entrevista.
Ana de Mailers, quería saber cómo ves la imagen de la mujer en el mundo de la música, porque por ejemplo ahora mismo estás tú sola, rodeada de hombres en el escenario
Es la historia de mi
y
vida.
bueno, parece que la música hecha por mujeres es como que está más oculta, por decirlo de alguna manera.
La verdad es que es una cosa que yo también me planteo, porque nos pasa que hay algunos escenarios en los que, pues a lo mejor pasa como hoy, ¿no? Que somos pocas mujeres. También es verdad que en el caso de la música, más que ser hombre o mujer, quizás a veces es la tesitura de la voz. Está claro que en este caso sí que hay una diferencia importante entre las tesituras de las voces. Y no sé, quizás dentro de toda la música que intenta generar como fuerza, como con energía, a lo mejor una voz masculina más grave igual puede ayudar a que esto se transmita. No sabría decírtelo muy bien, quizás sea cuestión simplemente del timbre del cantante, porque no tengo claro que haya alguna otra cosa que pueda influir. La cosa es que realmente es algo que sucede, que es verdad que creo que en general hay menos mujeres en los escenarios. Y os animo, periodistas, a que investiguemos juntos el porqué.
Preguntas a través de Twitter. Pregunta Denny Branson. ¿Se necesita agencia para triunfar de verdad o se puede triunfar en solitario y que una agencia se fije en ti después? ¿Quién va? Santi.
Hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo en que cualquier ayuda es poca en este mundo tan difícil, ¿no? ¿Solo se puede hacer? Sí, trabajando a tope todos los días, buscándote los conciertos y buscando gente que te patrocine. Si tienes una agencia, si tienes un manager, una manager que haga esa parte del trabajo por ti, que tenga más influencia, que tenga más contactos, pues siempre se agradece y siempre es mejor cualquier tipo de apoyo.
¿Os habéis encontrado muchos vendehumos en esta industria? ¿Es habitual?
Más o menos.
Y aún a riesgo de quedar aquí mal, pero yo creo que el 90% de la gente que trabaja en esta industria de la música son vendehumos. O sea, hay muy poca gente real que sepa trabajar y sobre todo, o sea, al final es un poco porque, o sea, vender o apoyar al que ya está ahí o al que ya ha llegado. Todo el mundo lo quiere y todo eso es sencillo, ¿no? O sea, lo que yo he visto es muy pocas ganas de estar picando piedra desde abajo o de implicarse en un proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que yo creo que mucha gente pues habrá pasado por muchas experiencias, ¿no? De gente que te habla de música y que piensas pues que te puede echar una mano, ¿no? O que pueda hacer equipo contigo, pero es que realmente, o sea, la experiencia nuestra ha sido de que la mayoría, o sea, hay muy poca gente que se compromete con tu proyecto, que realmente te ayuda, cuando, sobre todo al principio, tampoco hay una rentabilidad o no ve un dinero fácil, y es hay muy poca gente válida en esto, hay mucho charlatán.
Sí, diciendo un poco antes, hablando de si es importante o no tener una agencia o una persona que te represente, quizá yo me atrevería a decir que aunque lo puedes hacer tú, es la única cosa que hoy en día es esencial. Hablando un poco de cómo funciona esta industria y lo podrida que está a muchos niveles, sobre todo por la cultura de intermediarios a nivel económico que ha habido siempre durante todo el funcionamiento de los últimos 20 años, o bueno, toda la vida, pero que ahora sale a relucir por todos los cambios tecnológicos que han provocado que los que ganaban sin tener nada que ver con la creación ni con la difusión, pues estaban cogiendo una parte del pastel y ahora se quejan porque no la tienen. Pero bueno, volviendo a centrarnos, para poder defenderte de eso y que alguien haga de poli malo, porque tú como banda y como artista tienes que ser el poli bueno de cara a los promotores, a las salas, a todo esto, que alguien reclame cuando te están tomando el pelo que no tengas que ser tú mismo, que ya bastante tienes con ser community manager, técnico de sonido cuando no lo hay, preocuparte de un montón de cosas. Al final los músicos, si nos tenemos que dedicar a todo, tenemos que ser profesionales en un montón de cosas que no son nuestro campo. Nosotros hacemos canciones, las tocamos lo mejor posible y todo lo demás no lo sabemos hacer y aprendemos a hacerlo porque no tenemos más cojones. Pero tener a un manager detrás que sabe administrar todo eso y sabe aconsejarte y sabe defenderte de toda esa industria musical tan, tan viverina, pues es algo vital. Y es casi lo único esencial, desde mi punto de vista, tal y como funcionan las cosas hoy en día.
Estoy de acuerdo con él. Además, como decía Fran, hay mucha gente que te vende cosas que no son, pero bueno, si consigues encontrar a alguien, como dice Son, que lo sepa hacer, pues la verdad es que ves ¿no? un oasis ahí en mitad del desierto y te aferras a él. Así que sí, tenemos que dar un consejo a toda la gente que empieza, es que lleve cuidado con quién trabaja, porque es muy importante.
¿Es habitual encontrarse en esta industria con gente no profesional que realmente os lo hace pasar mal? Rollo en organizaciones de festivales, que nos pagan, que no prometen lo que dicen. ¿Es habitual?
No es habitual, ¿eh? La gente, o sea, en ese sentido sí que es verdad que no suele pasar. Pasa alguna vez, hay alguna incidencia, pero bueno, no es lo normal. Hay de todo en todos sitios, pero la gente suele cumplir con...
Pero también estamos un poco protegidos, precisamente por tener esa figura intermedia. Eso, claro. Pero seguramente si preguntamos a algunos de ellos, pueden decir que generalmente se han sentido que les han tomado el pelo más de una vez. Y de hecho yo sé de alguna.
Bueno, a todos nos ha pasado. Sí. Cuando no hemos estado a lo mejor ahí con alguien que, como dice Son, te protege y que está ahí velando por tus intereses y que hace que esas cosas no ocurran, ¿no? En realidad, que es lo importante. Sí, a lo mejor la memoria es muy frágil, pero sí, está claro que cuando estás empezando y estás tú solo, pues sí que mucha peña se puede aprovechar de la situación.
Básicamente al principio es cuando peor llevas eso, ¿no? Y al final lo que no quiere ningún grupo, ni ningún cantante, ni ninguna persona que se dedica a esto es pelearse. Al final lo que quieres es salir al escenario, tocar tus canciones, pasarlo bien y olvidarte un poco de las malas historias. Pero sí, no, al principio es verdad que te toman un poco el pelo o no te toman de todo en serio.
Bueno, yo quería citar, porque han estado aquí esta mañana, que tanto Gimnástica como nosotros, Mailers, estamos trabajando con una gente de aquí de Alicante, que ha sido una de las experiencias de éxito de esta mañana, del coloquio de esta mañana, que son Ama Music.
Y Love Me Back también.
Y Love Me Back también. Bueno, pues el hecho de que estemos aquí tres bandas parece un buen indicativo de que esta gente se mueve, ¿no?
Que estamos encantados con el trato que nos han dado cuando hemos trabajado con ellos. Así que
eso es importante.
Pues,
Seguimos con las preguntas de Twitter con el hashtag periodismoirockumh, 50 euros en juego, así que seguid preguntando. Pregunta Alma de Neón, ¿tenéis algún ritual o manía antes de salir a actuar?
Bueno, yo pasé una época muy mala con las cuerdas vocales hace unos cuantos años y desde entonces hago calentamientos y tal. Ya estoy mejor.